Hola mi gente, nosotros somos Héctor y Pato, dos jóvenes que han decidido compartirse por medio de este podcast para inspirar acción positiva en las personas que lo escuchan.
¿Y cómo pensamos hacerlo? Compartiendo con ustedes experiencias, vivencias y consejos de nuestro día a día que nos han llevado a descubrir así el arte de ser.
Muy buenas mi gente, gracias por acompañarnos este sexto episodio de su podcast El Arte de Ser. Agradecemos también que nos hayan estado escuchando estos cinco episodios pasados. Esperemos de todo corazón que hayan iniciado su semana bien optimistas, bien positivos y con todas las ganas. De antemano queremos pedirles una disculpa por no haber subido el martes como es de costumbre el episodio, por ahí unas cuestiones personales que no pudimos subirlo, pero ya está listo para que ustedes puedan escucharlo. Este sexto episodio arrancamos con toxinas laborales. Venga, Pato.
Venga, Héctor. Pues vamos a empezar con que los trabajos tóxicos pueden definirse como aquellos ambientes laborales marcados por la existencia de un drama significativo y de luchas internas, donde con frecuencia las batallas personales dañan la satisfacción y la productividad del personal. En palabras de Thomas W. Culligan y Ellen M. Higgins, autores del Workplace Stress, Etiology and Consequences, la toxicidad en el ámbito laboral supone los cambios en el estado físico o mental de una persona como respuesta a su lugar de trabajo, que le plantea un desafío claro o una amenaza para su bienestar. Por diversas circunstancias, el 61% de los empleados considera que el estrés laboral les ha generado alguna enfermedad y de ese 61% ha habido de hospitalizar al 7% de los casos. El profesor Jeffrey Pfeffer, profesor de la Universidad de Stanford y autor de Dying for a Paycheck, estima que hay alrededor de 120,000 muertes al año en Estados Unidos atribuidas a la toxicidad en el trabajo. O sea que es un tema muy importante. Ahora también, como plantea Alana Caballola en The Toxic Workplace, el trabajo puede no ser divertido, pero tampoco debería ser castigador o degradante, ¿verdad? Entonces, los trabajos tóxicos pueden adoptar numerosas formas. Ahora vamos a tocar 10 puntos de los cuales te vas a dar cuenta si estás en un trabajo tóxico, ¿no? El primero es que los empleados no se sienten integrados en la compañía. Se ven como un mueble más, ¿no? Ahora sí, no se sienten tanto como un elemento como capital humano de la empresa, sino se sienten como un mueble más de la empresa, como algo que está ahí dentro. El segundo punto es que el trabajo absorbe la vida laboral del capital humano. O sea, ¿cuántas horas de trabajo no le dedicas extras fuera de tus 8 horas y pierdes vida laboral? Pierdes vida personal, dejas de asistir a algún evento, alguna cuestión familiar, sobre todo por estar dentro del trabajo, estar absorbido totalmente en el trabajo. Otro punto sería que los profesionales se muestran confundidos respecto a su rol de trabajo. Muchas veces las personas en una organización no tienen su rol bien definido, ¿no? Por ejemplo, tú eres supervisor, pero aparte de ser supervisor, tienes que hacer las actividades de algún reclutador o alguna cuestión fuera de tu trabajo, y no se te remunera por eso y te quedas así como a cara de que no, yo soy el supervisor, este trabajo le corresponde a otra persona, ¿por qué lo estoy haciendo yo? El cuarto es que no existe, que existe una disfuncionalidad en la organización, o sea que hay cuestiones que hacen que la organización no esté funcionando de manera correcta. La empresa, cualquiera, la que quieras, tiene que estar mejorando sus procesos y sus métodos para mejorar día con día. Pero si esto, lejos de ser algo positivo, es algo negativo, es un indicador de un trabajo tóxico. Otro es que la plantilla se muestra desmotivada. Yo creo que todos llegamos a veces con las pilas bajas, ¿no?, al trabajo por X o Y situación personal. Pero cuando ya es dentro de toda la plantilla y es muy común que pase, ya es un indicador también de un trabajo tóxico. El séptimo punto es la mala comunicación organizacional. Y ahí es donde entran que los chismes, que ahora sí que la empresa parece un teléfono descompuesto. El jefe da una orden o da una indicación, ya cuando llega la última persona, por falta de comunicación, porque no existe una buena comunicación, llega la orden totalmente distorsionada, ¿no?, tal como se debiera efectuar. El octavo punto es que no existe una conexión entre el jefe y los subordinados. Ahora sí que está la diferencia, ¿no?, que entre ser líder y ser jefe. Si un jefe fuera líder, pues la empresa crece como no tienes idea, pero por lo regular los jefes es, haces lo que yo te digo por mis calzones, pero pues no se ha dado la apertura para que haya una conexión entre los subordinados y el jefe. De hecho, existe un estudio llamado ¿Por qué se van? Del Future for Work Institute de Estados Unidos, que el 45.2% de los profesionales abandonan sus puestos por motivos directamente relacionados con el jefe. El noveno punto sería, perdón, el octavo punto sería malas relaciones con los compañeros de trabajo. Hay un estudio de investigación del State of the American Workplace, llevado a cabo por Gallup, que dice que tener amigos en la oficina aumenta un 50% la satisfacción laboral, pero cuando las relaciones no son positivas, que se lleva mal fulano con sutano, perengano y crea una división en el trabajo en equipo, pues ahora sí que esas cifras se invierten, ¿no? Dejo de tener una satisfacción, sienten una, ¿cómo ponerla? Una insatisfacción de donde están trabajando. El noveno punto sería que existe un ambiente laboral negativo y es el mayor reflejo, ¿no? De un área laboral tóxica. Ahí podemos meter que existen casos de mobbing, que es el acoso psicológico de tienes que hacer esto porque yo te lo ordeno y si no lo haces, te corro. Es un constante acoso laboral por parte de los jefes a los subordinados. También entraría que no están las condiciones óptimas en el área de trabajo. Por ejemplo, tienes que imprimir a color, pero únicamente tienes impresoras a tinta negra o vía tóner o cualquier cosa que no te hacen que lleves a 100% tus actividades laborales, ¿no? También entraría ahora sí lo que nos dicen muchas veces, debes sentirte afortunado porque tienes este trabajo, ¿no? De 100 personas te escogimos a ti. Yo creo que es desgastante que te estén diciendo eso todo el tiempo, ¿no? Y entra también ahí que crea una negatividad en el ambiente laboral. En el punto número 10 es que no existen posibilidades de crecimiento. ¿Cuántas veces personas se quedan en el mismo trabajo por 5 o 10 años y no ven un crecimiento? Se siguen quedando en el mismo puesto porque la empresa o la organización no les da esa facilidad para que sigan creciendo. Ahora bien, para confirmar si el ambiente de trabajo de una empresa es positivo o no, los directivos tienen a su disposición una herramienta de evaluación. Existen diversos tests o diversas encuestas o evaluaciones que pueden realizar por cualquier tipo de consultorías para saber qué tan buena o qué tan negativa es su ambiente laboral, o qué tan tóxico o qué tan benéfico es el ambiente laboral para que su plantilla se comprometa y se sienta satisfecha de trabajar en este lugar donde están laborando.
Bueno, gente, pues aquí Pato les acaba de mencionar 10 puntos súper importantes para detectar cuando tu trabajo sea tóxico. Y ahora sí, complementando un poquito lo que Pato acaba de mencionar, ¿a qué te llevan estos 10 puntos? ¿A qué te lleva el caer en cualquiera de estos o en más de alguno? Te llevan a un fracaso individual, ¿no? Este fracaso que, pues ahora sí te lo adoptaron, hicieron que lo adoptaras, más bien, por alguna de estas cuestiones. Y también lo que te hace caer en el fracaso individual es algo así muy, muy resaltado, tu jefe con mala actitud. Ya lo mencionaba Pato, ¿no? Aquella relación que tienes con tu jefe, en donde te obliga, en donde ahora sí que te dice que tienes que hacer más cosas de las que te corresponden, que si no te va a correr, te amenaza y que también no te gratifica como debería, ¿no? Otro punto también es la comunicación. Yo pienso que hasta ahorita la mayoría de organizaciones quiere prohibir o ha prohibido la comunicación entre las personas, entre el personal. ¿A qué me refiero? Con que quieren que sea la mínima comunicación, quieren que sea simplemente de trabajo y que no estés ahora sí que distrayendo a las otras personas. Pero yo aquí caigo en un punto en el que todos los directivos, todos los jefes deben de saber que somos personas altamente sociables, somos seres sociables y que el comunicarnos en cuestiones, ahora sí que no tanto enfocadas en el trabajo, debería de ser algo normal, normalizado y no mal visto por ahora sí que los superiores, ¿no? Que tampoco estés echando el chisme, que tampoco estés perdiendo el tiempo, pero que sí tengas esos puntos, que tengas esos minutos para despejar un poco toda la tensión que estás teniendo. Otro punto bien importante es el reconocimiento. Muchas de las veces nosotros nos sentimos, ahora sí, que autosuficientes, que con el hecho de que nosotros sepamos que estamos haciendo más, que con el hecho de que nosotros sepamos que estamos creciendo, nos va a dar validez a que nos sentimos satisfechos, pero es totalmente negativo. O sea, no siempre vas a darte esos puntos de valor tú mismo. Tienes que aceptar la acreditación de las demás personas. Tienes que aceptar el reconocimiento por tu trabajo por parte de tus superiores. Esto que la falta de reconocimiento te va a caer a que no te sientas autorrealizado en lo que estás desempeñando, que no te sientas ahora sí que parte del entorno en el que estás laborando. Y que también aquí hay una gran posibilidad de que caigas en un conformismo. Simplemente por el hecho de decir, ah, pues sí, voy haciendo esto y demás y aquello, yo solo, vas a caer en un conformismo que se te va a hacer igual si te lo reconocen o no te lo reconocen. Y un punto bastante importante para complementar todo esto es la baja moral. ¿Cuántas veces no hay personas excelentes que tienen un optimismo tan grande, que tienen una autoestima bastante, bastante grande también, pero que por el entorno laboral, tanto jefes, tanto compañeros de trabajo, tanto directivos, no apoyan tanto, tanto esta, ahora sí que estos sentimientos de confianza en la persona y caen a que el trabajador se convierta de ser excelente trabajador, de ser muy sano mentalmente, sea un pésimo trabajador, ¿no? Que el mismo contexto de negatividad atraiga a esa persona feliz, a esa persona contenta, a esa persona plena, a que sea parte de lo negativo. Cuidado, cuidado con estos puntos, porque la verdad es algo, es un foquito que te está diciendo tu trabajo es realmente tóxico.
Ahora vamos a identificar tipos de personas que están dentro de una organización o de una empresa. El primero es el productor, quien es el que sabe a dónde ir y qué es lo que tiene que hacer. Y sobre todo tiene un gran sentido de responsabilidad y es un emprendedor. Toma plena responsabilidad por su trabajo y aporta demasiado a lo que es la organización o la empresa. Después de este viene lo que es un hacedor altamente eficiente. Esta persona tiene una inmensa voluntad por trabajar, aprender y mejorar. Si a esta persona tú le das la orientación, el entrenamiento y las herramientas necesarias, ya no vas a tener únicamente un productor, vas a tener dos productores. Después de este viene lo que es un hacedor menos eficiente. Esta persona continuamente se distrae, no pone atención totalmente al trabajo. Eso sí, tiene voluntad para ayudar, pero pues su contribución no hace mucha diferencia para el resultado final. Entonces, esa persona que aporta lo necesario. Después viene lo que es una fuente potencial de problemas, o PTS por sus siglas en inglés. Su rendimiento a veces es bueno, a veces es malo, y alterna entre ayudar y destruir. La influencia que tiene en el trabajo lo hace más difícil, y esto quiere decir que pues es menos predecible para los demás saber si va a estar de buenas o de malas, si va a aportar o va a destruir. Después de esta persona viene lo que es una persona supresiva o un SP por sus siglas en inglés. Esta persona es la más negativa de todas. Intenta constantemente destruir la operación, ocultando a menudo diversa información, o se pone una máscara de ser una persona amable, pero al final de cuentas es la que jode a los demás, ¿no? Si esta persona no se detecta a tiempo, es muy peligrosa para cualquier organización o para cualquier empresa. Es la que lo va a destruir desde adentro y es la que va a generar problemas entre todo el personal. Generalmente es la que tiende a que el ambiente laboral sea malo.
¿Y
Entonces,
sabes, Pato, quién creo que entra perfectamente en ese tipo de personas?
¿quién, hermano?
Aquellas personas que se resisten al cambio, aquellas personas que quieren seguir trabajando como inició la empresa, ¿no? Puede ser aquellas personas que ya estén jubiladas y que aún así por sus conocimientos y por su desempeño la siga teniendo ahí la organización, pero que se rehúsan a toda oportunidad de cambio, ¿no? Negativos, negativos.
Exactamente, alguien que lejos de querer sumarse se empeña en restar a toda esta cuestión, ¿no? Y el hecho de que aprendamos a diferenciar con precisión en el momento adecuado entre personas productivas y destructivas, si tú tienes personas con alto potencial para ser hacedoras de alto potencial o de potencial bajo, si tú les inviertes en capacitación, en mejora, en herramientas, entonces estas personas ya no van a tener, como lo dije al principio, no hace ratito. Ya no va a tener un productor, no, ya vas a tener 5 o 6 productores y la empresa, por ende, te va a dar frutos y va a seguir creciendo como no tienes idea.
Vamos a continuar también con tres síntomas que te van ahora sí que a dar la razón o te van a hacer que identifiques aún más ese trabajo tóxico, ¿no? El estrés en aumento es el número uno. El estrés en pico, en vez de que vaya disminuyendo, en vez de que no suceda el estrés, cuando se da este síntoma, el que siempre estés cansado, el que estés de mal humor, el que tengas falta de concentración, ya es un punto que estás bien inmerso en el estrés, ¿no? Y también el segundo síntoma es la falta de concentración. Ahora sí que cuando ya tú conoces todas tus tareas, ya tú conoces todas tus actividades para desempeñarte, el que no las cumplas como debería de ser, el que no las realices, el que se te lleguen a olvidar, el que cuando estés en una actividad tan simple que no tenga ningún grado de complejidad y no la puedas llevar a cabo, ese también ya es un síntoma, el que desvíes tu atención por alguno de estos, ahora sí que de todo esto que te estamos hablando, ¿no? Por llegar o por concurrir en alguno de los puntos o por ser también alguna de estas personas dentro de la organización, de estas personas que mencionaba Pato. Y el tercer síntoma, también bien importantísimo, cuando ya tienes falta de creatividad, cuando ya en las actividades a realizar no le avientas un plus, no avientas, ahora sí que no, ni das todo, ni das nada, simplemente la haces por cumplirla. Si está bien, no me interesa. Si el cliente no me interesa, si el siguiente proceso no me interesa, cómo llegue. Yo ya la cumplí, pero no le estoy dando ese feeling que me caracteriza como persona. Ya no tengo esa creatividad, ya no tengo ahora sí que esa noción por crecer.
Y ahora también, pues, yo siento que es un indicativo, ¿no? De que tu trabajo es tóxico ya cuando haces las cosas por hacerlas, cuando ya no te nace hacerlas, cuando de cierta forma, como lo decía ahorita en una cita que dije, ¿no? Ya no es necesario que el trabajo sea divertido, pero tampoco tiene que ser castigador o degradante. Pero ya cuando en tu trabajo ya lo ves como un castigo, como una tortura, o hasta cierto punto también tus superiores te degradan. Y ya pierdes como que esa chispa que le aportabas al trabajo, ya como que pues es un indicador muy, muy importante de que estás en un trabajo tóxico.
Así es. Y ahorita ya te estuvimos hablando, ya enfocamos ahora sí que todo lo externo, todo aquello que aplica para lo externo en el área laboral, en el trabajo, en la organización. Pero te vamos a hablar a continuación de cinco señales internas tuyas, de ti, nada más, que te indican que ya así debes de renunciar a tu trabajo, ¿no? Son señales que te da la vida. Son señales que te dan el día a día en el que debes de decir, levantar la mano y decir, ¿sabes qué? Esto me está consumiendo. Hablaba Pato también de, el primero es que lo voy a tratar de que se ligue un poquito de las horas extras, ¿no? De aquellos trabajos extras que realizas y cae aquí los días domingos, aquellas ocasiones en que tienes que ir a trabajar el domingo porque no terminaste la actividad, porque hubo carga de trabajo, cualquier razón, cuando tú cuando te pesa, cuando realmente dices, chin, voy a tener que ir a trabajar en domingo, ese es un, ahora sí que una señal de las más importantes, ¿no? Que te pese el hacer algo en domingo, que te pese hacer algo en ese día extra. Y la que le sigue sería el día lunes, que vayas también con esa mentalidad pesimista de decir, chale, ¿no? Madres, ya es lunes otra vez y no tengo ganas ni de levantarme, no quiero ni ver la jeta al jefe, no quiero ni platicar con la de las copias, es más, me choca cuando me recibe el vigilante, ahí cuando también ya sientes frustración por ese lunes que ya llegó, es la segunda señal. ¿Qué opinas de este lunes, Pato?
Pues ahí también hay que tener en claro pues que no todos los horarios son iguales, pues por ejemplo yo trabajo en domingo pero descanso 2 días entre semana, tener en claro eso, pero ya cuando es un día adicional a tu jornada laboral y ya tienes que ir por cuestiones ajenas a ti, porque ya dejas de rendir lo que hablábamos, ¿no? Dejas de rendir en el trabajo como lo rendías anteriormente y ya no eres tan productivo como antes, pues es una señal de toxicidad, ¿no? Ahora eso que mencionas de los lunes, yo creo que para todos es tedioso, pero ya cuando va un punto más allá, como tú lo dices, pues ya no quiero ni siquiera ver a la de las copias ni saludar al vigilante, pues ya también es como que un foco de alerta también.
Sí, y ahí yo voy a entrar un poquito en lo que dices que es tedioso. Yo siento que no tanto. ¿Cuándo? Cuando realmente te apasiona aquello que estás haciendo. ¿Por qué? Porque el lunes, el domingo, el sábado, el viernes que es de fiesta, el jueves de cervecita, lo vas a ver como una oportunidad de crecer. Eso es fundamental. Yo siento que cuando realmente te apasiona, no vas a verle pero ni si es lunes ni si es domingo. Y aquí voy a agregar una frase que sea confusa, ¿no? Ser feliz en tu trabajo y no tendrás que trabajar ningún día de tu vida. Entonces, si eso te causa felicidad, vas a ver cualquier día como cualquier otro día para una oportunidad de crecer. Una de las señales también más importantes es que buscas distraerte, buscas perder el tiempo, alargas tus tareas, aquellas tareas que te dan con el hecho de que no abarques más tareas, de que no concluyas más actividades, pues las alargas, te distraes, ya pones música, ya checas el Face, ya avientas WhatsApp. Entonces, aguas, porque si constantemente te metes al baño con el celular, es porque es una de las señales que te está diciendo que pues eso que estás haciendo, eso que estás empeñando, ya no es para ti. La otra también, muy importante, es que te sientas que estás cumpliendo un horario. Que llegues, ahora sí voy a apoyar a Pato, que llegues el lunes y que digas, madres, ahora sí que vengo nada más a cumplir el horario, ¿no? La última, la quinta, es pensar siempre en vacaciones. Que digas tú, híjole, me falta tanto para que lleguen mis vacaciones y nada más me van a dar tantos días y ya me quiero ir, y si pido un permiso para irme acá con los amigos, y si siempre estás pensando en ausentarte del trabajo, ya es una señal para que realmente renuncies a eso que más que nada te sientes atado.
Exactamente, ahora pues ya te brindamos las herramientas necesarias para que sepas si estás en un trabajo tóxico o si pues básicamente también hay cosas que son parte de, pero como decíamos anteriormente, todo en exceso es malo. Entonces, ahora también te dejamos como tarea que descubras qué tipo de persona eres. En base a las 5 personas que te dijimos ahorita, si eres lo que es un productor, si eres un hacedor altamente eficiente, si eres un hacedor menos eficiente, si eres una fuente potencial de problemas o si eres también lo que viene a ser una persona supresiva. Identifícate, y si te identificas como alguna cuestión negativa, estás muy a tiempo de trabajar este tipo de cuestiones para mejorarte como elemento de perdón, para mejorarte como elemento de la empresa y aportar más, y también pues hacer que tu jefe se ponga las pilas, ¿no? También. Y si eres un jefe que está escuchando este podcast, o eres un dueño de una empresa, o eres dueño de un emprendimiento, de alguna organización, o estás a la cabeza de alguna organización, pues también este podcast es para ti, ¿no? Para que prestes atención cómo puedes tener un ambiente laboral menos tóxico, más sano y sobre todo más productivo. Y que lo pongas en práctica y verás cómo tu empresa, cómo tu personal, cómo tus subordinados crecen a la par que vas creciendo tú también y va creciendo tu organización.
Y un consejo muy personal para agregar este ejercicio que Pato nos está ahora sí que regalando que practiquemos, es lo siguiente. Haz una checklist en la cual vas a utilizar tres columnas y en la primera columna vas a poner todo aquello negativo que crees que recibes de tu trabajo día a día. Vas a hacer la lista, no importa si son 20, si son 30, si son 40 cosas negativas que estás recibiendo. La segunda columna van a ser las cosas positivas que te entrega el trabajo, que te entrega tu trabajo. Si son 10, si son 5, no importa, agrégalas. Y también vas a poner en la tercera columna, vas a poner las cosas que tú esperabas que te entregara tu trabajo. Entonces, en primera, si ya son más cosas negativas que cosas buenas que te entrega y que cosas buenas que esperabas. Esa es la primera alerta de decir que te levantes y busques algo mejor para ti. Y el segundo foquito es que te midas con esa misma lista durante un mes. Durante un mes te estés midiendo y veas si ha disminuido esas cosas negativas, si han aumentado las cosas positivas o si van en crecimiento lo negativo. Igual levantes la mano y digas, pues vámonos. Como dice el dicho, ¿no? Más vale aquí corrió que aquí murió. Entonces, mi gente, les entregamos unas muy buenas herramientas, les entregamos unos muy buenos ejercicios. Como les mencionábamos, no somos ahora sí que profesionales. No es nuestra, no es una verdad absoluta. Si la quieres adoptar como una verdad, adelante. Si quieres seguirte preparando también, busca maneras, busca información. Y crece, ¿no? Este ha sido el episodio número 6. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por quedarte con nosotros una semana más, un episodio más.